en llegarse hoy a los 40 grados, pero poco a poco las temperaturas empiezan por fin a bajar. Además, empieza también a aparecer las primeras lluvias, aunque es verdad que en el este peninsular, lejos todavía de los incendios que continúan quemando en España, aunque sí se recupera por esas zonas algo que es fundamental para luchar contra el fuego, como es la humedad.
En zonas de Galicia y en zonas del Cantábrico y en zonas de Castilla y León, que lindan con estas dos comunidades autónomas, ya se va a recuperar la humedad 100%. Eso debería ayudar a controlar grandes incendios de Orense, la zona de León y Zamora, que linda con Galicia y con Asturias-Cantabria.
Esa preciada humedad de la que habla Javier Rodríguez, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, se ha notado ya esta noche en incendios como el de Jarilla, en Cáceres. Ayuda también que en la zona no vayan a pasar hoy de los 30 grados, aunque queda evidentemente mucho por hacer y no hay que hacerse ilusiones. En cualquier caso, esa previsión favorable es la gran esperanza de los que están sufriendo las consecuencias de los incendios. De hecho, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido muy clara en las últimas horas. Todos los medios están disponibles, pero en muchos focos no se puede atacar, no se puede atacar ni siquiera por aire, no se puede lanzar agua desde un avión porque los pilotos no ven, no tienen visibilidad, así que no se apagará ese incendio hasta que el tiempo no cambie, sobre todo a ver si llegan esas ansiadas lluvias. Hablaba la ministra de Defensa de la frustración que esto supone para los militares de la UME, que están dejándose la piel. Imagínate, por ejemplo, lo que es ir a trabajar, trabajar y trabajar y no ver que no consigues ya no resultados que esperas, peor todavía, trabajar sin parar, sabiendo que lo que haces no va a tener resultados. Igual que los bomberos, que entre esa frustración y el agotamiento solo quieren medios para trabajar con garantías. El jefe de los bomberos de Ponferrada, Oliver Bao, lo ha dejado muy claro. No quieren medallas, quieren poder trabajar con garantías en un trabajo, además, en el que se están jugando la vida.
Esto es un golpe muy duro que, en cierto modo, nos vuelve un poco a la realidad, a decirnos que no somos héroes.
No somos héroes, decía, somos trabajadores con limitaciones y expuestos además a accidentes que pueden derivar en la muerte. A veces caemos en todo esto, ¿no? En casi entronizar al que está echando el resto en un momento crítico. Recordemos, por ejemplo, a los sanitarios que hicieron frente a la pandemia para luego prometerles el cielo y cuando la cosa se calma, volver a la casilla de salida, volver a la precariedad, volver a los recortes, a olvidarnos de todo lo que piden aquellos que el verano que viene van a tener que volverse a enfrentar a lo mismo, a esos incendios, o voy más allá, a todo lo que piden aquellos que durante todo el año se encargan de cuidar solos y como pueden los bosques, los campos, esos agricultores, por ejemplo, que cultivan tierras y que gracias a su trabajo mantienen unos campos en los que sin ellos la maleza crecería sin control, o esos ganaderos cuyos animales pastan y limpian también los bosques. ¿Qué pasa? Bueno, pues que cada vez son menos los que han hecho ese trabajo durante años, se hacen mayores y se retiran, y los jóvenes no se quedan en el pueblo y no se dedican a un trabajo que, además de ser muy duro, no tiene horario, no tiene vacaciones y en el que la verdad es que las leyes no ayudan muchas veces. Es otra de las denuncias que nos llevan haciendo los agricultores y ganaderos aquí en COPE en las últimas semanas. Las leyes que se fraguan ya desde el origen en Bruselas no ayudan a un sector como el sector primario, del que comemos o deberíamos comer todos los europeos. Está bien que el presidente del gobierno visite zonas afectadas, ahora mismo está en el puesto de mando de Jarilla hablando con los que están coordinando a los efectivos que están sobre el terreno. Luego a las 3:30 estará en Molezuelas, en Zamora. Todo esto está evidentemente muy bien. Ahora toca escuchar a los afectados y a los que trabajan para apagar los fuegos y tomar nota. Y una vez se apaguen y se tome nota, pues hay que corregir todo lo que se viene haciendo mal desde hace ya demasiado tiempo.
Escuchas Mediodía COPE.
Bueno, hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento con la ayuda de Maribel Sánchez.
Pues unos fuegos, Ángela, que además siguen complicando la conexión por carretera y por tren desde Galicia al resto de comunidades. De hecho, el servicio de alta velocidad con Madrid seguirá sin funcionar al menos hasta mañana miércoles. Lo acaba de comunicar en redes sociales el ministro Óscar Puente y ya son más de 35.000 los pasajeros afectados en la semana que llevan sin tren. Un terrible suceso nos lleva a Granada, donde un hombre de unos 60 años se ha quitado la vida después de matar a su cuñado y herir a su hermana. Todo después de una airada discusión en el domicilio de la pareja en Arenas del Rey. La mujer ha sido trasladada a un centro hospitalario y se desconoce hasta ahora la gravedad de las heridas. Nos llegan buenas noticias desde Valencia, donde el arzobispo emérito, el cardenal Antonio Cañizares, abandonaba hoy el hospital para seguir recibiendo atención médica en su domicilio. Desde el arzobispado agradecen las muestras de afecto que ha recibido y piden en un comunicado que continúen orando por su plena recuperación. Y el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, ha presidido esta mañana la misa y la procesión eucarística en las inmediaciones de la ermita de la Virgen del Rocío en Almonte. Es el llamado Rocío Chico, que lleva a los almonteños a conmemorar el voto de acción de gracias a la Virgen del Rocío, la Blanca Paloma, por su intercesión para liberar al pueblo de la represión de las tropas de Napoleón.
Bueno, y en los deportes, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Ahora sí que sí, Xavi Alonso debuta como entrenador en el Bernabéu.
11 años, justamente 11 años después de su salida como jugador del Real Madrid, el tolosarra vuelve luciendo el escudo blanco como técnico en el estreno liguero ante Osasuna. Alonso se muestra ilusionado ante el partido de esta noche.
Ahora el rol es diferente, pero bueno, estoy expectante, ¿no? Y estoy motivado, estoy con ganas de volver a sentir esa conexión con la gente, que ha pasado el tiempo, pero siempre la he sentido muy viva. A pesar de que ha pasado mucho tiempo ahí donde estaba, esa relación con el club, esa conexión, y no estoy preparado, pero que pase lo que tenga que pasar y que sienta lo que tenga que sentir, pero estoy feliz de volver.
Contamos el debut del Madrid en Liga en tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde. Por su parte, el Barcelona ha vuelto esta mañana al trabajo con la ausencia de De Jong por motivos personales, pero con la presencia de Lewandowski, que ha hecho parte del trabajo con el grupo y tiene opciones de llegar al partido de la segunda jornada el próximo sábado ante el Levante en Valencia. Y en tenis, Carlos Alcaraz, tras ganar anoche el Master 1000 de Cincinnati, ya está en Nueva York, donde tiene previsto debutar esta noche en el US Open mixto con Emma Raducanu.
Gracias, Santi.
A ti.
Mediodía COPE. Estar informado.
Pues lo decíamos hace un momento, el fin de la ola de calor y la bajada de las temperaturas va a ayudar mucho en la lucha contra el fuego, así lo esperan los efectivos que están luchando contra él, aunque todavía no nos podemos relajar, ya que en Castilla y León sigue habiendo 29 incendios forestales, 10 de ellos en nivel 2, todos en la provincia de León. Jesús Tobarra, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela. Los fuegos que más preocupan son los que afectan al Parque Nacional de Picos de Europa y al Lago de Sanabria. Estos, te recuerdo, que han obligado a evacuar a miles de personas, tanto vecinos como turistas que estaban pues de vacaciones, de viaje en la zona. Además, el de Jarilla en Cáceres ya ha superado las 15.000 hectáreas y, claro, preocupa su avance hacia el norte en lo que sería ya Salamanca, volviendo a llevar el fuego a Castilla y León.
Bueno, y luego está Galicia, las condiciones meteorológicas. Es verdad que han ayudado más en esta comunidad autónoma y han conseguido controlar o ayudar a controlar 3 incendios y estabilizar otros 2. Sin embargo, el de Larouco ha continuado arrasando terreno hasta llegar a las 20.000 hectáreas, ojo.
20.000 hectáreas, Ángela. Este ya es el peor de la historia de Galicia. Los otros 2 grandes incendios, el de Sandresa de Queixa con 17.500 hectáreas y el de Oimbra, Sinzo de Limia, con 15.000, no han avanzado, pero tampoco se han estabilizado todavía.
Bueno, estos días, Jesús, estamos siendo testigos de la destrucción que causa el fuego y está claro que en estos casos lo que más nos asusta es lo que nos puedan hacer las llamas, pero hay otros riesgos, otros peligros que los expertos catalogan como una amenaza invisible. Ese humo lleno de partículas que empeora la calidad del aire, entre ellas las conocidas como partículas en suspensión respirables, o PM10 y las finas, o PM2,5. Cuéntanos.
Sí, en estos días, en las zonas afectadas por las llamas, pues hablamos de Galicia, Castilla y León, Extremadura, están llegando a superar los límites establecidos por el Ministerio de Sanidad como riesgo para la salud. Pero no es que lo superen por poco, sino que llegan a triplicar y cuadriplicar los máximos permitidos o, digamos, recomendados. El peor dato lo tenemos en la estación que mide los datos de calidad del aire en Ponferrada, donde este sábado se llegaron a alcanzar unas concentraciones de cerca de 250 microgramos por metro cúbico de las partículas en suspensión respirables, estas que mencionábamos, y más de 220 de las partículas finas. Ya te digo, son 3 o 4 veces más incluso de lo que debería ser.
Bueno, o sea, sin entender, así a simple vista, me parece una barbaridad, y esto ha hecho que volvamos a ver las mascarillas por la calle, que parece una cosa como del pasado.
Sí.
Bueno, se espera que la calidad del aire vaya mejorando los próximos días, pero aún así hay que tener cuidado para conocer un poquito más acerca de este tema y de lo que podamos hacer para protegernos. Sobre todo, voy a saludar al doctor Javier Barcala, especialista de neumología ambiental y miembro de SEPAR, la Sociedad Española de Neumología. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, para empezar, me llama la atención por qué es tan importante el tamaño de las partículas. Estábamos contando que hay algunas que son más peligrosas. Cuéntenos un poco, aclárenos esto.
Bueno, esto parece fácil de entender, ¿no? Cuanto menos tamaño, más profundo pueden llegar en el aparato respiratorio, que es la puerta de entrada más fácil, que está abierto al exterior, de forma que al entrar más profundo también es más fácil que puedan pasar al resto del cuerpo a través de la sangre, de forma que el impacto está a todos los niveles. Por este motivo es bien conocido que no solo aumenta la enfermedad respiratoria, sino también pues la cardiológica o la cerebrovascular. Entonces, bueno, es un impacto en todo el cuerpo, no solo en la vía aérea.
¿Y cuáles son los efectos que esto puede tener de entrada a corto plazo, exponernos así al humo de un incendio?
Bueno, esto también es bien conocido, que el impacto de la contaminación es muy importante cuando hay picos, como es en estos casos, ¿no? Los picos muy altos pues son una gran agresión que multiplican el riesgo de, sobre todo, de agudizarse. Entonces, en fase aguda, bueno, pues tenemos toda la gente con patologías crónicas como asma, EPOC, que se pueden agudizar, pues se pueden aparecer daños nuevos. Y también aumenta el riesgo de infecciones, de infartos de miocardio, de embolias cerebrales. Es un tema muy, muy intenso a muchos niveles.
Jolín, pues son consecuencias muy graves que imagino que afectan mucho más a aquel que tiene una patología previa, ¿no?
Sí, siempre. El más débil siempre es el que más se afecta. Pero es que además en este tipo de humo se conoce que estas partículas incluso son más agresivas que las generadas en otro tipo de productos como la combustión de los coches o tal, que parece curioso, la gente no lo cree, pero son más oxidativas y más inflamatorias que las partículas de otro tipo de incendios o tal, ¿no? Sí, son muy agresivas.
Y, doctor, una vez pasen los incendios, esperemos que lo antes posible y ese humo se vaya o deje de ser tan intenso, aún así esas partículas pueden aguantar un tiempo más en el aire, ¿las podemos seguir respirando aunque no notemos ya esa fatiga de humo de incendio?
Sí, esto bueno, se reduce con el paso de los días, se va reduciendo, pero también hay estudios que hemos visto en bomberos, ¿no? Que cuando se hace un análisis de orina después de un accidente, un incendio, uh-huh, y se ve que, por ejemplo, en orina hay tóxicos, que son algunos carcinógenos, que están en niveles 12 veces más altos de lo que estarían sin haber ido a esto. Es decir, que el impacto es muy amplio, es mucho más de mucho más riesgo de lo que podemos pensar. Lógicamente, el paso del tiempo, el viento, la lluvia nos va a ayudar, claro que sí.
¿Y afecta solo al que está cerca del incendio? Porque es verdad que a veces a kilómetros olemos incendios que están, bueno, relativamente cerca, pero no al lado. Quiero decir, por ejemplo, aquí en Madrid capital, el incendio que se produjo en Tres Cantos hace unas semanas, el humo llegaba hasta aquí, el olor ha quemado, quiero decir. ¿Esas partículas se trasladan tan lejos o no?
Sí, llegan muy lejos. Por ejemplo, en el caso del polen, ¿no? Que es otro, uh-huh, otro, pues se sabe que a 30 o 40 kilómetros de distancia sigue habiendo impacto. O sea que esto llega a un radio de acción muy, muy amplio, sí.
¿Y qué podemos hacer para protegernos, doctor, más allá de la mascarilla, que entiendo que es la solución más eficaz, si tienes que estar cerca?
Pues realmente no hay mucha evidencia de que los sistemas de protección individual funcionen gran cosa. La mascarilla funciona, mantenerse en el interior funciona, hidratarse funciona, si hay síntomas ir al médico funciona, pero realmente los medios de protección individual no hay gran evidencia de que sean de gran ayuda. Es un poco sentido común, ¿no? Cuanto más lejos, mejor.
Deberíamos prestar, doctor, más atención a la calidad del aire en España, más allá del momento que estamos viviendo de los incendios, más allá de eso, ¿se puede mejorar?
Sin duda, esto es bien conocido, que el aire es un tóxico muy potente, pero además fíjese una cosa, es que a eso estamos todos expuestos todos los días, uh-huh, con lo cual un impacto pequeño, aunque fuera pequeño, que no es que es grande, pero aunque fuera pequeño, mantenido todos los días en todo el mundo, genera mucho impacto. Entonces es una guerra que hay que hacer de forma seria, sí.
Pues otra asignatura pendiente más, tenemos unas pocas, doctor, yo no sé, cuando todo esto pase nos vamos a tener que poner todas las pilas porque hay mucha, mucha tela que cortar. Doctor Javier Barcala, especialista de neumología ambiental y miembro de SEPAR, de la Sociedad Española de Neumología, gracias por estar en el mediodía que hoy por aclararnos tantas cosas relacionadas con ese humo de los incendios que afectan ahora mismo a tanta gente en España.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, y ayer entre tanto incendio y entre ese calor asfixiante que hemos estado pasando en nuestro país las últimas semanas, vimos caer alguna gotita de agua en algunos puntos de España, como aquí en Madrid, pero hasta cuando parece que hay tormenta y el fuego se calma, puede esto provocar que se agraven los incendios. Esto es por una serie de fenómenos meteorológicos que quizá resultan extraños o fuera de lo común, pero que tienen una explicación, y eso es lo que vamos a tratar ahora mismo aquí en el Mediodía COPE. Mira, te pongo un ejemplo. Seguro que en verano has escuchado algún trueno, has visto algún rayo de fondo, pero después no ha caído ninguna gota o no ha llovido lo suficiente cuando, después de ver los rayos que caían, pensabas que iba a llover mucho más y finalmente pues no ha sido así. Bueno, esto es lo que se llama una tormenta seca. Y claro, si hay rayos, pero el terreno no está húmedo, pues puede empezar el fuego, pero esto no es lo único. Si te hablo de rayos latentes, te sonará la parte de los rayos, pero quizá la segunda parte no. Bueno, pues por decirlo así rápido, cuando un rayo cae en un árbol pero no se prende al momento, tarda horas o días en empezar a arder. Esto es lo que provocarían esos rayos latentes. Es uno de los fenómenos meteorológicos ante lo que toda preparación previa es poca, porque si cae un rayo a un árbol pero aparentemente no parece que haya caído, hay poco margen de maniobra o de previsión. Esto está agravando aún más la situación que se vive en España, los incendios provocados y a los que se generan por las altas temperaturas. Hay que sumarle ahora este tipo de situaciones en las que poco se puede hacer para detenerlas. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, se están sofocando rápidamente los diferentes incendios que se están produciendo durante las últimas horas. Muchos de ellos, tanto la semana pasada como la anterior, tienen algo en común y es el origen, y son precisamente rayos que marcan esas tormentas secas. Vamos hasta COPE Valencia, Pascual Claramonte. Compañero, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, echando un vistazo a la previsión, que es la gran amenaza que tenéis ahora mismo y que hace que toda la región se encuentre en riesgo extremo por incendio.
Sí, tanto este lunes como hoy, también en próximos días, la previsión nos habla de lluvias concentradas especialmente en puntos del interior. La de la pasada tarde dejaba incluso granizo. Esto es en Gérica, provincia de Castellón, que hoy entra en alerta naranja a partir de las 2 de la tarde, en un ratito, por precipitaciones en forma de tormenta. Y esas lluvias dejan, como decías, acumulados escasos, pero sí mucho rayo. Y eso preocupa, teniendo en cuenta cuál es el contexto actual aquí. Por COPE hemos charlado con César Alcaraz, del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, y el deseo para las próximas horas lo tienen clarísimo.
Las condiciones climatológicas que estamos sufriendo todos presentan unas condiciones muy adversas a la hora de enfrentarnos al fuego. Hace calor extremo, secación de la vegetación, nos hace la tarea muy difícil. Esperamos que caiga lo menos tormenta eléctrica posible y el máximo agua posible. Nos deja un poco en una incertidumbre, pero las condiciones que reinan ahora mismo, esperemos que caiga más agua que rayos y nos ayude un poquito.
Pues ojalá se cumpla ese deseo. Tormentas secas sin necesidad de que incluyan los rayos. Van por diferentes caminos, aunque se pueden cruzar, por así decirlo. Es sobre lo que también alerta el jefe de climatología de AEMET en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez.
Tormentas secas no suelen dejar muchos rayos, pero son muy adversas de cara a los incendios forestales, porque precisamente por eso, al no dejar precipitación, provocan incendios de forma directa o muchas veces ocurre que el calor queda acumulado en el fondo, en las raíces del árbol, y luego al día siguiente o a los dos días es cuando se provoca el incendio.
Las tormentas solo la pasada tarde dejaban más de 20 incidencias en Castellón, 7 en Valencia por conatos, incendios de vegetación. Hace algo más de media hora, un nuevo aviso por un rayo además en el municipio de Artana, en Castellón. Pendientes estamos en este caso de cómo evolucionan, aunque la tónica habitual, y cruzamos muchísimo los dedos, es que se están sofocando bastante rápido.
Lo que no sé, Pascual, es si te han explicado esto, si se puede prevenir de alguna forma.
Pues el camino para la prevención en este caso es complicado, porque es anticiparse a algo que no sabes ni siquiera si va a ocurrir o cuándo, en qué momento ese rayo de alguna forma puede generar un incendio. Por eso, la vigilancia sobre el terreno es lo que más se practica. A día de hoy nos explican, pueden saber casi a tiempo real en qué punto exacto impactan los rayos. Escuchamos, por ejemplo, a José Alemán. Él dirige una asociación, Interpreta Natura. Son más de 100 voluntarios y lo que hacen precisamente estos días es recorrer, Ángela, esos puntos.
Conciencia, vigilancia y participación, presión social, es decir, para que las administraciones cada vez inviertan más esfuerzos en la prevención de incendios, es fundamental que la sociedad presione a las administraciones en qué es lo que queremos, ¿no? Y queremos montes sanos, protegidos y bosques maduros y con mucha biodiversidad.
El principal incendio de la última semana en Valencia, Teresa de Cofrentes, se originó por un rayo, calcinó apenas, decimos apenas, comparado con lo que se está viendo en España, 500 hectáreas, pero solo en un día, por ejemplo, la pasada semana, 394 rayos. Y eso es lo que hace que cada jornada contemos por decenas los conatos de incendios y sigamos día a día en riesgo extremo por incendio forestal.
Pues muchas gracias, Pascual Claramonte, compañero de COPE Valencia. La verdad es que es un fenómeno a tener en cuenta, sobre todo por lo que estamos diciendo, porque esto ha venido para quedarse. Muchas gracias, Pascual.
Un abrazo.
Seguimos en el Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro. Pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Cosur es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. Cosur, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. Cosur, un extra de sur en tu vida.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si la vida morena me toca contigo, por mí que sea eterna o que dure un ratito.
La 1 y 23 minutos ya, las 12 y 23 en Canarias. Te voy a contar una cosa que seguro que te ha pasado alguna vez. Quieres visitar una ciudad y lo único que te frena es el peso de tu maleta o de la mochila con la que viajas, que no te deja disfrutar con tranquilidad de ese paseo, de esa ruta turística por la ciudad. Sobre todo en las escapadas de un solo día pasa mucho cuando no tenemos dónde guardar el equipaje. También cuando te hacen salir del hotel o del apartamento y tienes que seguir acarreando esa mochila hasta que llegas, por ejemplo, al tren o al avión que te lleve a tu próximo destino. Bueno, para dar respuesta a esta necesidad, Logroño amplía su oferta de servicios turísticos con unas consignas de equipaje que son una solución pensada para adaptarse al auge del turismo. La llegada de visitantes a la capital riojana no solo se percibe en sus calles y en sus bares y en sus bodegas, sino también en la aparición de esos nuevos espacios que facilitan la estancia de quienes la recorren. Estos almacenes de maletas se han convertido en un recurso cada vez más demandado por los viajeros que desean, pues eso, ¿no?, explorar la ciudad sin el lastre de ir arrastrando una maleta. Y la oferta es variada, desde taquillas en tiendas y bazares hasta consignas que conviven con los ya reconocidos vendings callejeros. Voy a saludar a Rocío Ruiz, compañera de COPE Logroño. Rocío, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela. Aquí estamos en este turístico Logroño también, porque sí, aunque no tenemos playa, tenemos calles como Laurel, que están muy transitadas ya a esta hora.
Hombre, eso por supuesto, y que bien merecen una buena visita además. Imagínate que yo quiero ir, ¿no?, a la calle Laurel, quiero ir a ver Logroño. Tengo eso, pues una mochila que llevo cargada con ropa, con cosas con las que estoy pues haciendo una parada, por ejemplo, de un día, y quiero dejarla pues un ratito, unas tres horas. ¿Cómo funciona exactamente el servicio que se está ofreciendo?
Pues a ver, Ángela, es muy fácil, ¿eh? Buscamos lo primero uno de los puntos taquilla que tenemos en Logroño, elegimos, claro, el que más nos convenga. Normalmente, bueno, pues dependiendo del sitio donde estemos y lo que vayamos a visitar. Vale, pues nos situamos ya frente a la taquilla una vez que la hemos ubicado y el proceso es sencillísimo. Elegimos idioma porque, claro, estamos preparados para los turistas internacionales.
Yo con castellano me apaño, también te digo.
Bueno, yo creo que también mucho mejor en castellano. Pero bueno, el que quiera hacerlo en inglés, pues por supuesto en inglés, en francés, como sea. Reservamos, porque nos lo va a ir indicando pasito a pasito, seleccionamos la duración que vamos a necesitar para utilizar y dejar esa taquilla, y el tamaño, muy importante, ¿eh? Hay que elegir el tamaño, claro, si es para una mochilita pequeña, para un bolsito, o es para una mochila más grande, y por supuesto, pues claro, hay que pagar. Y antes de irte, muy importante esto, para los que a veces nos olvidamos de las cosas, bueno, pues tenemos que anotar o fotografiar el código de apertura con el que después vamos a retirar el equipaje, porque claro, si no, la cosa se va a complicar, ya te lo digo. Pero este proceso es todavía más sencillo, Ángela, las taquillas instaladas en el interior de tiendas o bazares. Hemos visitado el de Samar, la tienda y el bazar de Samar, que está en una céntrica calle de Logroño, aquí cerquita nuestro, en la Avenida de la Paz, y en su caso, fíjate, él te acompaña y ayuda durante este breve trámite que nos explica así en COPE.
Realmente vienen mucha gente, son turistas, y también vienen algunos estudiantes que vienen para unos exámenes o algún curso y han venido con las maletas, y es difícil de que vayan con la maleta todo el día de aquí para allá, de un lado a otro, montando en los buses urbanos, y prefieren, por ejemplo, gastarlo un par de euros y dejarlo las maletas aquí, y luego pues cuando termina sus cosas o gestiones que tiene que hacer aquí en el centro de Logroño, y vuelven a recoger. Es un buen servicio.
Claro, es otra forma también, además de darle salida a comercios locales que a lo mejor pues buscan otra forma de ganarse la vida. Lo vemos, por ejemplo, con la recepción de paquetes, que muchas veces los entregas o los recoges ahí. Pues esta es otra manera de darles vida también.
Efectivamente, es una actividad, digamos, complementaria a su actividad principal, y bueno, pues la verdad es que se ganan un dinerito. Eso sí, el dinero, el precio del coste de este servicio, Ángela, está establecido, ¿eh? No es un coste que establezca cada establecimiento.
Ajá, está fijado,
sino que,
¿no?
Está fijado, efectivamente, porque lo que ha hecho Logroño es sumarse a una red internacional que se llama Radical Storage, que es una aplicación que conecta a los viajeros con establecimientos colaboradores que ofrecen este servicio, como decimos, pues como complemento a su actividad principal. Y para esos oyentes que digan, oye, pero ¿cuánto nos cuesta dejar el bolso o la mochila? Te cuento, Ángela. Pues mira, me han contado que en una taquilla mediana, que son las más habituales, para que nos hagamos una idea, nos cuesta dejar esa mochila o ese bolso 5,5 euros la hora. 5,5 euros. Pero es cierto que tienen tarifas especiales para si lo vas a dejar, por ejemplo, 24 horas. Pero, bueno, habrá gente que diga, pues yo voy con una mochila grande o con una maleta más grande. Pues ya el servicio es de 14,90 euros si estamos hablando de una taquilla XL.
Te voy a decir una cosa, me va a salir la catalana que llevo dentro, pero me ha parecido un poquito caro, ¿no?
Claro, a ver.
Porque
todo
en una hora
de...
no ves tu Logroño.
Depende del uso, efectivamente, en el que se establezcan los horarios que tú tengas. Es cierto que lo que me decía Samar es que esto está más pensado no para una hora, sino para dejarlo más tiempo.
Ah.
Y que a partir de ahí, pues se hace, vamos a decirlo así, bonificaciones, ¿no? Y que entonces sí que ya pues te convence más poder ir a la calle Laurel o incluso ir a hacer los recados o ir a hacer un examen, si tienes que hacer un examen en la universidad. Ahí ya sí que empieza a ser más rentable. Es casi mejor dejarlo más tiempo.
Porque ¿cuánto tiempo máximo puedes dejarla? ¿Cuánto...?
Bueno, pues Amar me ha dicho que no hay ningún problema en dejarlo, que él normalmente no tiene maletas más allá de 24-48 horas como mucho, porque estamos hablando de ese tipo de servicios, bueno, pues que utilizamos cuando no tenemos, por ejemplo, un hotel, o como cuando ya hemos salido del hotel y vamos a aprovechar un poquito más el día en esa ciudad, pues ahí alargamos unas poquitas horas más, por decirlo de alguna manera. Pero más allá de 48 horas, en su caso, no ha tenido todavía ningún usuario.
Oye, por lo que has podido chequear, ¿quién usa más este servicio?
Bueno, pues de todo, ¿eh? De todo, porque lo que estamos diciendo a cualquiera nos puede venir bien, pero Samar nos fija en estos perfiles los usuarios más habituales. Escucha.
Las personas solicitan un servicio que necesito, por ejemplo, voy a visitar a Logroño y van a elegir los puntos. El punto que le queda más cercana, ahí pueden gestionar, oye, pues voy a pasar hoy para dejar una maleta o dos o tres, lo que tengan. Y nosotros cuando llega esto, lo que hacemos es escanear el QR que tiene, ellos han registrado, y ya sale en nuestra base de datos que van a dejar la maleta para hoy 8 horas, 24 horas, 48 horas, el tiempo que ellos solicitan.
Ves, 24, 48 horas, son turistas, peregrinos también, muy importante, Ángela, incluso estudiantes, nos dicen.
Oye, ¿y hay muchas repartidas por la ciudad?
Pues de momento en la capital riojana hay 6 puntos disponibles, ubicados sobre todo en el centro de Logroño, en lugares de paso, estratégicamente elegidos, claro, como por ejemplo la calle Portales, muy cerquita de esa Laurel que hablábamos, y estoy convencida de que esto va a ir a más, porque bueno, pues lo podemos utilizar cualquiera, y seguro que incluso, voy a adelantarme, se van ajustando los precios y se va normalizando este uso de taquillas.
Sabes que me he quedado preocupada.
¿Te has quedado preocupada? ¿Sí?
Pues muchas gracias, Rocío. Muy interesante esto que nos cuentas para ayudar a los turistas. Seguimos en el Mediodía COPE. una y media, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hoy puede ser y esperemos que sea de hecho un día clave en el comienzo de la extinción de los incendios por la bajada de temperaturas, aunque el fuego sigue arrasando hasta ahora más de 15.000 hectáreas en Jarilla, en Cáceres. Hasta allí se ha trasladado hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está de hecho ahora mismo en el puesto de mando de estos fuegos, donde está recordando y mostrando sus condolencias por los 4 fallecidos en los incendios. Otro punto importante está en Castilla y León, donde siguen evacuadas 8.000 personas entre las provincias de Zamora y de León, y lo peor de Galicia se está viviendo en Orense. El fuego que más preocupa allí es el de Larouco, con más de 20.000 hectáreas arrasadas, donde COPE ha podido comprobar que los vecinos están desolados.
Fue criminal. Increíble. Allí arriba en Rubolí ardeu todo. Casas no, gracias a Dios, pero el resto ardeu todo. Fiz mucho daño. Yo tenía allí un galinheiro y ardeu-me todo. É de mal, é de medo. Nunca vi, levo aquí 50 anos. Nunca vi tal coisa, nunca na minha vida, nunca. Aqui no nosso zona de Valdeorras. Foi de medo, arderam casas,
Y entre tanto, todos mirando al cielo para ver si llegan las ansiadas lluvias que consigan apagar los fuegos. De momento la previsión que no da, que da la, es buena.
En zonas de Galicia y en zonas del Cantábrico y en zonas de Castilla y León, que lindan con estados comunes autónomas, ya se va a recuperar la humedad 100%. Eso debería ayudar a controlar grandes incendios de Orense, la zona de León y Zamora, que linda con Galicia y con Asturias-Cantabria.
Bueno, y en el panorama internacional, a donde se dirigen todas las miradas, es a la videoconferencia de urgencia que se celebra este mediodía a iniciativa del presidente del Consejo Europeo. Antonio Costa quiere que todos los países miembros de la Unión conozcan los términos en los que se desarrolló el encuentro en Washington anoche entre Trump y Zelensky para avanzar en la paz en Ucrania. El presidente de Estados Unidos abrió la puerta a una cesión de los territorios invadidos por Rusia que no acepta el presidente de Ucrania y tampoco los ciudadanos. Oleksandra es ucraniana, vive en Kiev y ha rechazado en Herrera en COPE que Putin se haga con la región del Donbass, que está ahora mismo invadido por sus tropas.
Yo no estoy dispuesta a cambiar los territorios ocupados por conseguir la paz, porque la paz no es solo el alto de fuego, es también justicia.
En otra zona en conflicto, en la Franja de Gaza, la organización terrorista Hamas acepta la propuesta de alto el fuego presentada por Qatar y por Egipto, una propuesta que sigue sin respuesta por parte del gobierno de Israel. Y de vuelta a España, en el Pirineo de Huesca, la afluencia de turistas es tal que la Guardia Civil ha tenido que rescatar a 26 personas en solo 4 días. Muchos se habían extraviado, estaban en zonas de alta montaña o haciendo barranquismo sin las necesarias medidas de precaución. Pues seguimos muy pendientes de los incendios que asolan España. Atento al dato, un total de 382.607 hectáreas se han quemado en España en lo que va de año. Han sido 228 incendios detectados en varios puntos del país, según datos actualizados este martes por Copernicus, el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Castilla y León, Galicia, Extremadura, en esta última comunidad, precisamente está ahora Pedro Sánchez, conociendo cómo están yendo las labores de extinción del incendio de Jarilla, en la provincia de Cáceres. En este punto, las personas que trabajan apagando el fuego lo califican de día clave, con 25 medios aéreos participando en estos momentos sobre el terreno con condiciones meteorológicas bastante, podríamos decir, favorables. Detrás de estos datos es verdad que hay testimonios, hay historias, por supuesto, las personas que han perdido la vida por culpa del fuego estos días, pero también de tanta gente que ha visto cómo las llamas han arrasado con sus casas, sus negocios, todo lo que habían construido. Una vida.
Está ardiendo su pueblo, están ardiendo sus fincas, sus naves con sus animales. Se está acercando el fuego a sus casas y sin embargo están allí para ayudar.
Vas a asomarte por la ventana y vas a ver todo negro. Nuestras casas y nuestros recuerdos allí. Pero bueno, está la UME ahí y los bomberos trabajando, así que habrá que confiar.
Tengo mucho miedo, porque venía este fuego atrasado con todo.
Entre el pánico y la incertidumbre, la verdad. Estamos como que no sabemos lo que hacer.
Evidentemente, antes de anoche no dormimos nada y esta noche sí hemos podido conciliar, pero con una incertidumbre inmensa, porque no sabemos cómo está el pueblo, porque es una pena. Se ha quemado todo, está todo rodeado.
Ante esta situación, pues toda ayuda es poca. Quien ha estado con ellos abriéndoles las puertas, literalmente, ha sido la Iglesia, que en estos momentos de desesperanza surge como un auténtico faro. Ernesto Brotons es el obispo de Plasencia. Don Ernesto, buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE.
Hola, buenas tardes.
De hecho, ustedes han abierto las puertas de sus edificios, desde el seminario, pasando por centros de Cáritas, residencias. Ahora mismo, ¿cuál es la situación de los desalojados? Gracias a Dios, la mayoría de ellos ya poco a poco pueden volver a sus casas, ¿no?
Sí, en principio, la práctica mayoría de todos los que nosotros teníamos alojados en el seminario, en las Hermanitas de los Pobres y en la Casa Sacerdotal, pues estos pudieron regresar el pasado fin de semana. En estos momentos, pues, si salvo que alguna noticia de última hora, pues nos quedaban un matrimonio con las hermanitas de los pobres, en la residencia del cementerio de los pobres, y sé que un matrimonio del Rebollar, y luego sí que había gente, como ya bien sabéis, en tanto en el pabellón, como en el centro sociosanitario, había gente de Gargantilla, según las últimas noticias un poquito que tengo. No sé si ya les habrán permitido regresar a sus casas, o al menos ese era el deseo, de que en el día o a lo largo del día de hoy pudieran regresar. No sé si eso habrá confirmado ya o no, todavía no tengo los datos.
Claro, si nosotros estos días estamos escuchando testimonios desgarradores, no me quiero imaginar lo que les han contado a ustedes directamente las personas que han perdido, pues yo qué sé, su casa, su negocio, toda su vida por las llamas.
Sí, la verdad es que nosotros casi lo que más hemos escuchado ha sido palabras de agradecimiento. Es decir, que sorprendentemente apenas hemos escuchado quejas, apenas hemos escuchado lamentos. Sí que es verdad que sobre todo el primer día cuando llegaron, que fue un poquito más gordo, ¿no? Cuando todo el mundo sabíamos un poquito qué estaba pasando y de repente pues mandan evacuar Cabeza Villosa, Villar, Jarilla. Hombre, se notaba lógicamente por la incertidumbre, el miedo, esa sensación un poco de qué es lo que está sucediendo en toda la gente que iba bajando. Nos llegaban, yo creo que era prácticamente la 1 de la madrugada cuando empezaron a llegar y cuando nos estábamos alojando en el seminario, ¿no? Pues un montón de, pues bueno, pues de sentimientos. Sobre todo yo creo que era la incertidumbre, ¿no? El miedo también por la preocupación por los animales, algunos que sí, luego cómo iba avanzando el fuego en los otros pueblos, tenían familiares, hijos, tal, que eso también llevaba a esa situación de un poco de pesadumbre, de qué estará pasando.
Que mucho
pero
miedo,
la verdad,
¿no?
Que no hemos encontrado apenas lamentos y quejas, ¿no? En general, es decir, sino más bien, pues, agradecimiento, un testimonio de una convivencia, pues que también a nosotros nos dejaba, por así decirlo, sí, impresionados, donde unos se ayudaban unos a otros, se preocupaban unos de otros. Realmente estoy convencido de que hemos recibido mucho más de lo que hemos podido dar, ¿no? Es verdad que también a veces pues hemos escuchado también, ayer por ejemplo me subí un momentito al pabellón y pues escuchábamos a veces por las quejas, los lamentos, a veces de gente de Gargantilla, pues una situación que lógicamente pues preocupa y nos desborda a todos, ¿no? O el otro día visitando los pueblos, pues había gente con lágrimas en los ojos que era muy difícil de consolar y con la cual solo podías permanecer calladito a su lado, ¿no?
Claro, es que la situación es extrema para mucha gente, no solo por los que lo han perdido todo, que evidentemente es terrible, pero también por el que convive con incertidumbre durante muchos días, que no sabe lo que se va a encontrar cuando vuelva. Ellos lo han vivido, como nos explica, con miedo y con mucha angustia, pero ¿cómo lo están viviendo ustedes? ¿Cómo lo está viviendo usted? Porque tampoco tiene que ser fácil.
Bueno, nosotros pues lo hemos vivido, o lo estamos viviendo ciertamente pues con la preocupación, ¿no? Es decir, pues con preocupación, también pues compartiendo pues también un poquito pues el dolor y la inquietud pues de la gente de nuestra diócesis. Realmente prácticamente todo lo que está siendo el incendio de Jarilla está afectando a lo que es nuestra diócesis, incluso la zona que está pasando ahora o que puede acercarse de la zona de Salamanca. Pertenece también a la diócesis de Plasencia. Hombre, lógicamente no podemos menos de compartir pues la inquietud, el dolor, la preocupación. Y bueno, y de luego desde ahí, pues el intentar ser pues bálsamo, caricia, un poquito abrazo, el poder arropar y acompañar, ¿no?
Ese consuelo.
Es, Claro, sí. En teoría, sobre todo, lo que tengo es que agradecer mucho, pues yo creo que empezando por nuestra Caritas diocesana, las hermanitas de los pobres, las hermanas de la Casa Sacerdotal, las mismas dominicas que han intentado endulzarnos la vida en estos días, ¿no? Pues, y mucha gente, cofradías, mucha gente, pues la disponibilidad, el trabajo, hemos intentado trabajar lo más coordinados posibles, hemos ido aprendiendo en método de ensayo-error, y de hecho ahora el dispositivo que tenemos preparado, pues si hiciera falta, pues estamos mucho más organizados que la primera noche. Y luego yo creo que hay que agradecer, y es de justicia también, pues la coordinación, pues también con todas las instituciones civiles, con otra mucha gente, incluso creyente y no creyente, que está trabajando y está arrimando el hombro, ¿no? Es decir, Cruz Roja, Protección Civil. Y luego, lógico, hay como no agradecer pues el esfuerzo de la UME, de los brigadistas, de las distintas instituciones públicas, el Ayuntamiento, la Junta de Diputación, incluso el Gobierno. Es decir, yo creo que se está intentando trabajar en red y en comunión. Yo creo que es el gran valor de lo que podemos aprender.
Sí, porque hemos visto...
Por encima, luego, de divisiones, trabajar en red y en comunión hace fecundar las cosas.
Sobre todo porque hemos hablado de que se han abierto las puertas de las iglesias literalmente, pero hemos visto también cómo el seminario de Plasencia se convertía, por ejemplo, en un centro logístico de distribución de ayuda, ¿no? Le hemos visto remangarse dando comida, conversación a los afectados, ese apoyo, ¿no?, de estar al lado de la gente que lo está pasando mal. Qué sé yo, de la iglesia, por supuesto.
Realmente yo creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer, ¿no? Es lo que te pide el corazón y el evangelio, es decir, no hay otra cosa. Es decir, tampoco hay mucho gran mérito por nuestra parte, ¿no? Es decir, yo ahí, eso, destacar el primero que se ha actuado de corazón, o sea, y yo creo que incluso a todos los voluntarios que hemos estado allí, todos los que hemos estado trabajando allí, yo creo que también incluso nos ha fortalecido y ha creado entre nosotros nuevos lazos, porque nos van a ayudar a seguir adelante, ¿no? Yo creo que hay... Es decir, es una experiencia en la que estamos aprendiendo y creciendo todos juntos, ¿no? En la que, vuelvo a repetir, recibimos mucho más de lo que damos.
Pues esperemos que las noticias que vayan llegando sean buenas, y en cualquier caso la Iglesia, como siempre, va a estar al lado de los que más sufren. Don Ernesto Brotón, su obispo de Plasencia, gracias por estar con nosotros en el Mediodía COPE y gracias por su trabajo también.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo muy grande.
Estamos a 19 de agosto, con mucha gente, mucha de vacaciones. Además de los que estáis disfrutando de ese merecido descanso, hay que contar también con los turistas que nos visitan este verano. Solo en junio, ojo, han llegado a España 9,5 millones de turistas. Es el último dato que tenemos de estadística y que nos da un poco la foto de esa primera mitad del año. 44,5 millones de extranjeros que han venido a nuestro país entre el mes de enero y el mes de junio. España va camino de cerrar 2025 con 100 millones de turistas, que sería otro récord más, como lo es también que hasta junio esos turistas se hayan gastado 60 millones de euros. Son cifras muy buenas, pero es cierto que si vamos un poco más al detalle, vemos que ese crecimiento se ralentiza. Y hay una cosa más, son muchos los españoles que denuncian que para los nacionales, para nosotros, viajar por España es ya casi más caro que hacerlo en el extranjero, y que los precios se han disparado mucho este verano.
Canarias, he notado todo más caro, desde los hoteles y vuelos, las comidas.
Lo que te cobran, que es una barbaridad, y luego, claro, la manutención de los días que estés ahí.
Una semanita a Denia, que nosotros lo cogimos con mucha previsión, es casi más caro quedarse dentro del país que viajar afuera.
Bueno, pues esto nos puede parecer que es percepción nuestra, pero Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo de España, ha explicado en COPE que efectivamente hay destinos que, a pesar de estar a muchos kilómetros de distancia de España, no varían tanto en el precio en relación a nuestro país.
Hay destinos en el Caribe más baratos que destinos españoles, pues sí, es cierto.
Juan Molas, lo que nos comenta es que no suben los precios por capricho, hay factores externos que hacen que, para mantener el negocio, para que sea viable, pues se tenga que cobrar más al turista.
Se han firmado dos convenios colectivos de dos destinos importantísimos, como son Baleares y, en este caso, Mallorca y Tenerife, y se ha incrementado un 13,5% los salarios para los próximos tres años, tanto en Baleares como en Tenerife. Me refiero que todo esto, claro, hay que repercutirlo. Es una de las razones por las cuales se han incrementado los precios.
Claro, eso nos afecta a todos, a los turistas nacionales y también a los extranjeros. A los que deciden venir a España, pues no les queda otra que o pagar o buscar otro destino, y esto es lo que la decisión que toman muchos de los que pensaban visitarnos y hace que el turismo baje. Bueno, por lo menos el nacional, que es donde vemos que todo sube menos los salarios, aún así, Juan Molas comenta que se nota una bajada también de alemanes, por ejemplo, en Mallorca, algo que sorprende más si has ido a esa isla en cualquier verano.
Pero sí, meses muy buenos, algo más que el 2024. Un segundo semestre, notamos también, digamos, dentro del turismo nacional que empezaba a fallar algo. Y, sin embargo, bueno, se mantenía en términos generales el turismo extranjero, exceptuando el alemán, que en caso de Mallorca, que es su gran destino, ha tenido pues una pequeña caída en el mes de julio y agosto, con la que en principio no se contaba, ¿no?
Y luego, además de los precios, hay otro factor importante que es el clima, ¿no? Si por algo destaca España, además de por el buen ambiente que tenemos aquí, es por ese buen clima. Juan Molas nos cuenta que está mejorando la climatología. En general, la gente de estos países ya no siente la necesidad de salir en busca de un cambio de temperaturas y de venir solo a España. Hay otras zonas que también pues son un destino que apetece. Además, el Mediterráneo en general cuenta con unas características parecidas y ya pues ha salido competencia al este de España.
Está haciendo una climatología en términos generales en Europa muy buena, cosa que también retiene al cliente o al turista. Y luego la competencia. Estamos cada vez con mayor competencia en el Mediterráneo. Parecido pues países como el caso de Croacia, Montenegro, Albania.
Pues bueno, uno de los retos, uno de los objetivos sería, por ejemplo, alargar la temporada alta, tanto antes como después del verano. Esto ya se está empezando a conseguir, pero es una clave que Molas puntúa como esencial.
Sería conveniente que no se concentrara durante 90 días 40 y tantos millones de visitantes. Estamos consiguiéndolo ya, alargar la temporada por detrás con un septiembre magnífico. Este año también lo será, si Dios quiere. Octubre fue fenomenal, con lo cual si esto lo conseguimos vamos abriendo o vamos, digamos, alargando la temporada por un lado, por detrás, y deberíamos también empezarla antes de, digamos, del mes de junio, pues con el mes de abril, mayo, etcétera.
Bueno, pues es otro de los retos, darle una vuelta al sector turístico español, porque es verdad que es la gallina de los huevos de oro de la economía española y dependemos mucho de él, pero está trayendo algunos problemas derivados. Por lo pronto, en las últimas horas hemos conocido un dato que invita al optimismo, y es que el empleo en el sector turístico ha crecido casi un 3% en el mes de julio, por lo que aunque empiecen a surgir algunos problemas, parece que no todo es tan oscuro y no todo es tan negativo. Seguimos aquí en el Mediodía COPE.
Mediodía COPE. Estar informado. ¿Has escuchado a Jorge Bustos en Herrera en COPE?
A las 6 de la mañana, formando parte de Herrera en COPE, junto con Carlos Herrera y Alberto Herrera.
Cada mañana desde las 6.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Hoy seguimos con Jesús, que está a punto de completar el rosco. Con la Y, marca de mayonesa de sabor casero y de toda la vida.
Ibarra.
Sí, con la M, salsa imprescindible en ensaladillas o un buen bocadillo.
Mayonesa.
Con ¡Correcto! Con la N, característica de una mayonesa elaborada como en casa, sin conservantes ni colorantes.
Natural.
Prueba la mayonesa Ibarra, sin gluten y sin lactosa.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Desodorante Tulipán Negro.
Escuchas
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Más vale tarde que nunca. Esto es lo que piensan los viajeros del intercambiador de Cuatro Vientos en la A5 tras el inicio de las obras esta misma semana para la instalación de 12 marquesinas, también la instalación de diferentes espacios donde poder cobijarse del sol y del frío, además de puntos de iluminación, aseos y máquinas expendedoras de bebidas y de comida. Por fin llegan estas obras a este intercambiador que se instaló de manera provisional el 15 de enero de este año, por el inicio de esas obras de soterramiento de la A5 y por el que diariamente pasan, bueno, pues una veintena de líneas procedentes de pueblos como Alcorcón o Navalcarnero, pueblos del sur de Madrid y cuyos viajeros, pues imagínate, te lo hemos contado además aquí en COPE, han tenido que soportar en algunos momentos temperaturas superiores a los 40 grados mientras venía su autobús. Justo allí en este punto, en este intercambiador supervisando estas obras, está Héctor Somal. ¿Qué tal? Buenas tardes, Héctor.
¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás?
Bueno, cuéntanos, ya se están notando, imagino, esos trabajos, ¿no?
Sí, ahora mismo en la acera sentido salida ya se ve una primera gran obra, ocupa aproximadamente unos 15-20 metros y también se aprecia en el suelo unas siluetas pintadas de lo que serán las futuras marquesinas que se unirán a las ya instaladas. En total serán 12 nuevas de la EMT y son unas obras necesarias porque ahora mismo el calor se nota aquí en Cuatro Vientos, hay 29 grados y apenas hay alguna sombra donde cobijarse y las marquesinas poco pueden hacer con el sol dándote de lleno.
Claro, y eso que hoy, bueno, han bajado bastante las temperaturas, pero hace unos días a estas horas, pues ahí pues ya teníamos cerca de los 40 grados. Cuéntanos, ¿qué es lo que se va a instalar exactamente? Y también es importante saber cuándo está previsto que terminen estas obras.
Pues justo esa obra que te acabo de mencionar es para la instalación de las dos grandes pérgolas, pues para que la gente se pueda proteger de estas altas temperaturas o de la lluvia en invierno. Están ahora mismo perforando el suelo y solo quedaría hormigonar para terminar su instalación. He podido hablar con los obreros y me comentan que si todo va bien, en 10 días tendría que estar terminada la obra, pero bueno, claro, se puede haber alguna complicación y se puede alargar, porque todavía también faltan las mejoras de iluminación, las máquinas vending y los aseos, pero también te digo que hay que dar tiempo porque tan solo llevan trabajando un día y medio y el delegado de urbanismo Borja Caravante ya advirtió que estas mejoras podrían alargarse hasta octubre dada su envergadura.
Claro, claro, hay que ver, bueno, si van al tiempo o no. Y me imagino que los viajeros y usuarios con los que tú has podido hablar en esta mañana estarán contentos, ¿no? A pesar de esta promesa que al final llega un poquito más tarde de lo esperado, ¿no?
Pues sí, la gente con la que he hablado en su mayoría, como dices, está encantada con estas mejoras, las ven como algo necesario para poder esperar a que su autobús llegue, pero mejor si hubieran llegado un pelín antes.
Mejor tarde que nunca, exactamente.
Fenomenal, porque no es igual cuando está bajo tierra, que tienes de todo, a estar aquí a la intemperie.
Van tarde, pero dentro de lo que cabe todavía llegan.
Creo que a día de hoy muchísima gente utiliza transporte público. Aquí los buses te llevan a casi todas partes de Madrid. Hay muchísima gente, lo que dices tú, hay muchísimas colas. O sea que creo que se debería haber mejorado muchísimo antes.
Cabe destacar que estas obras solo se están dando sentido salida de Madrid porque la otra acera, por la que también me he dado una vuelta, uh-huh, es muy estrecha y no sé yo cómo, si será viable algún cambio en ella, pero de momento no tiene cambios.
Pues muchas gracias, Héctor Somalo, desde el intercambiador de Cuatro Vientos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía Cope Madrid. Faltan pues 6 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Lo que toca ahora, como siempre, es acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, no dejamos el coche. José Antonio Pedrosa, ¿qué tal? Cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendiente de 2 accidentes que complican las entradas a Madrid. Uno por la A4 en el entorno de Getafe y otro en la A6 en Torrelodones. Ambos están generando retenciones, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y extremen la precaución en esos dos puntos. Al margen de ello, por el momento no registramos mayores complicaciones y en el resto de carreteras de la comunidad encontrarán una circulación bastante fluida y cómoda.
Gracias, José Antonio. Y ahora te voy a contar enseguida algo importante si tienes artrosis de manos. Escucha.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La llaman la enfermedad silenciosa. Hablamos de la artrosis de manos que afecta a millones de personas en el mundo. Aunque no tiene cura, la medicina avanza en intentar aliviar sus síntomas como el dolor y la rigidez. Un ejemplo de ello son los guantes de Relax Quantic Nanotech, de tecnología avanzada que ofrece los últimos tratamientos, los más innovadores, sin tener que desplazarnos. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Háblanos de estos guantes. ¿Cómo actúan en las personas con artrosis de manos?
Pues mira, ahora podemos hablar realmente con garantías, ¿no? Porque ya son miles de personas los que tienen los guantes. Muchos oyentes dirán, pues yo ya los tengo. Y la verdad es que están encantados. ¿Están encantados por qué? Porque fundamentalmente van al problema. Van al problema porque, remite el dolor, que es muy importante. Pueden manejar mucho mejor sus manos, las ven más ágiles. Y esto es lo que hace que realmente anime a hacer el tratamiento. Luego, además, Mónica, fíjate, el tratamiento es muy fácil porque son 20 minutos. Estamos hablando de ondas pulsantes, masaje, vibración, calor, que en tan solo 20 minutos, que esto llevaría muchísimo tiempo y muchísimo dinero ir a diferentes lugares, lo vamos a poder hacer en casa tranquilamente.
Sin tener que desplazarnos, que eso es algo muy importante. Además, tienes tratamientos innovadores, muy innovadores para la rodilla, para el dolor de rodilla y también en la zona lumbar. Cuéntanos, Adolfo.
Sí, son dos lugares también que la artrosis ataca, ¿no? Que ya sabemos que la artrosis, es una... digamos que nuestros cartílagos se van perdiendo y ahí tenemos, ¿no? Con la edad, sobre todo. Bueno, pues la rodilla trabajamos con terapias de luz, que es infrarrojo ultravioleta, para que pueda penetrar en esa articulación. Son 10 minutos, también masaje, vibración y calor, y así vamos a decir adiós a ese dolor, vamos a poder caminar, andar, subir escaleras sin ningún problema. Y luego la zona lumbar, dorsal, cervical, que también hay lumbagias, que nos levantamos por la mañana y nos duele la cervical, a veces es postural. Bueno, pues ahí tenemos un cinturón, que también en sesiones de 10 minutos, trabajando con doble LED, masaje, vibración y calor, vamos a conseguir remitir ese dolor.
Bueno, pues ¿dónde podemos conseguir todos estos tratamientos y con qué promoción, Adolfo?
Pues mira, tenemos la telemedicina gratis para vosotros y el libro Historia de Nuestros Médicos. Hay un teléfono gratuito para que llaméis ahora y digamos adiós al dolor de artrosis, 900-730-122. Repito, 900-730-122.
Bien fácil, 900-730-122. Y di adiós al dolor de la artrosis y además te lo puedes llevar todos estos tratamientos con el libro Historias de Nuestros Médicos y el servicio de telemedicina. Adolfo Albistur, gracias como siempre.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme.
Adiós.
Pienses tanto y
bésame, que se acaben los misterios, bésame de una vez, cero miedo, vamos en serio.
Y te cuento también que la línea C4 de la red de cercanías de Madrid, que se inicia en Parla y termina en Atocha, reajustará su servicio desde este próximo jueves hasta el 30 de agosto por obras y algunos trenes finalizarán o iniciarán su recorrido en la estación de Villaverde Alto. La alternativa, ¿qué es lo que se recomienda a los viajeros? Bueno, pues la posibilidad de tomar en Villaverde Alto la línea C5 de cercanías para llegar a Atocha y siguientes estaciones. Además, Se recuerda también, y yo te recuerdo, que desde el pasado 19 de julio hasta el próximo 30 de agosto está interrumpido también el tráfico entre las estaciones de Chamartín y Atocha, con corte de este tramo de las líneas C3 y C4. Y bueno, este cierre se produce, ya sabes, a raíz de las obras en la estación de Atocha para aumentar un 33% la capacidad del túnel de Sol, que va a beneficiar sobre todo especialmente a las líneas C3 y C4, además de ampliar el andén 5, que da servicio a las vías 9 y 10. Y también te recuerdo que la Comunidad de Madrid ha pedido precaución este martes ante la presencia de una masa de aire africano con concentraciones de polvo en suspensión, que afecta a la calidad del aire y a la salud de la población, especialmente a aquellas personas con más vulnerables, ¿no?, con problemas respiratorios o cardiovasculares. Se recomienda no realizar ejercicio intenso al aire libre y limitar las estancias en exteriores. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Sigues en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Las expectativas eran muy altas, no solo por la posibilidad de que un acuerdo para acabar con la guerra de Ucrania pudiera estar más cerca, también porque todos teníamos en la cabeza cómo terminó la última reunión.